Espectro con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 38 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestra Bárquez, muy buenos días. Qué bueno que tienes voz, porque me imagino que gritaste mucho anoche.
Sí, grité mucho, grité en todos los sentidos, de miedo, de desesperación, de nervio y de gusto. Así que de sí. Todo junto, todo junto. Pero,
si quieres empezamos, la verdad, hay muchos datos.
Sí, a ver, vamos a echarnos.
Mundialistas.
Venga.
Mira, a ver, primero yo te diría, es impresionante cómo de México, concretamente todo el país, pero sobre todo las tres ciudades sede, no estar, digamos, ambientadas en el ánimo mundialista, uh-huh. En buena parte por lo alto del precio de los boletos y que es poquísima gente nacional que está yendo a los estadios, cómo se prendió la mecha muy rápido, ¿no? Y los números hablan por sí mismos. Ayer en El Ángel, las imágenes de 40,000 personas impresionantes en todo el centro histórico.
Sí, muy impresionante.
200,000 personas, incluido más de 90,000 en el propio Zócalo.
Oye, que la verdad hicimos todo mundo, ahora sí que el esfuerzo por decir, solo van a caber 55, solo van a caber 55, pero pues ahora sí que se dejó ir la banda, ¿no?
Se dejó ir la banda, tumbó las rejas, se metieron, de verdad, eso siempre es un riesgo para la seguridad de todos, pero hay que decirle, el comportamiento cívico de todos los aficionados en todas las partes del país ha sido, de verdad, impecable. Eso hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, pues sí, la gente está volcada, Gaby. Y creo que, digamos, más allá de que qué bueno que México está avanzando como sea y que estamos el primer grupo calificado a la siguiente ronda, sí, la verdad, hay que darse cuenta que el país estaba urgido de tener algo que festejar. No ha habido en meses, en años, algo que festejar. Y estas cosas, por poco que le parezcan a algunos, son muy importantes socialmente. Entonces creo que la verdad te deja ver la virtuosidad del fútbol, pero también lo urgido que estaba la gente de tener algo que salir a festejar en esta enorme polarización. Y esa gente tomando las calles, Gaby, también la ves en la televisión. O sea, el partido México-Sudáfrica, en todas las opciones posibles de verlo, televisión abierta, televisión, digamos, en línea y plataformas, juntó a mediodía 39.5 millones de personas.
¡Wow!
Es el segundo partido más visto en la historia del fútbol en México, 39.5 millones de personas. Solo detrás, y por muy poquito, del México-Argentina en el Mundial de Qatar del 2024, que lo vieron 40.5 millones de personas. O sea, estamos a nada de romper el récord de audiencias, y ese récord yo soy prácticamente seguro que se rompe hoy, cuando tengamos los resultados de ayer en la noche, claro, que es un horario prime time, uh-huh, del México Corea del Sur.
Uh-huh.
Entonces yo te avisaría en un ratito, pero yo creo que conforme las agencias independientes reporten números, vamos a tener ayer el récord histórico, no solamente festejando el Ángel de Independencia, sino también la televisión, que es obviamente son datazos, ¿no?
La verdad es que es impresionante la cantidad de gente, sí.
Oye, 40 millones de personas o más viendo en vivo, uh-huh, un partido de fútbol pasa en pocos países del mundo.
Sí, claro.
Sí, hay que decirlo, ¿eh? Mundo.
Sí, claro. Uh-huh. Y como dices, seguramente el de ayer en la noche, pues sí, además por el horario y todo, seguro.
Así es, seguramente el horario, uh-huh, la emoción, en fin. Y esa, digamos, emoción que está transmitiendo México hacia el resto, digamos, del mundo, ha cautivado a la FIFA. El único estadio que Infantino ha repetido un juego ha sido en el Estadio Ciudad de México. Estuvo en la inauguración y vio tal buen ambiente que regresó a Uzbekistán, Colombia. Y vio, es el único estadio de todos los 16 sedes que Infantino ha repetido un juego, totalmente fuera de protocolo, y ya está trabajando la FIFA otra vez el regreso de Infantino a México por el ambiente que está viviendo en el país y en la ciudad. En ningún otro lugar se está viviendo, ¿no? Entonces, incluso ahí Infantino posteó en redes, pero sí es impresionante. También el Estadio Ciudad de México tiene el récord de asistencia y de boletos vendidos. En ambos, el México, Sudáfrica,
sí.
Y el México,
Colombia, Uzbekistán.
En ambos, 80,800 personas, que es el estadio, digamos, con más capacidad ocupada, incluso por arriba que el SoFi Stadium o que el de Nueva Jersey, que le caben similar, estamos un par de miles de personas arriba, ¿no? Creo que la policía de la
Ciudad
de México...
Y lo que nos decías, perdón que te interrumpa, Javier, lo que nos decías la semana pasada, creo, que el Colombia-Uzbekistán es el donde más boletos se habían vendido. Digamos, a diferencia del anterior, que de México, donde había habido pues también muchos de la FIFA, etcétera, que había dado. Pero además hay que considerar eso. La verdad es que los ríos de colombianos que iban al estadio, pues ahora sí que nos queda aquí enfrentito, sí era muy impresionante, ¿eh?
Sí, los colombianos tomaron toda la ciudad.
Sí.
Y hay que decir, digamos, que sí tenemos no solo el récord de asistencia en los estadios, sino también el récord de boletos vendidos, porque en varios estadios tienes que quitar tú las cortesías que da la FIFA o la Federación de Fútbol respectiva, ¿no? Pero con toda esta gente en los estadios, en las calles, creo que la verdad sí merecen las policías de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México, y subrayo particularmente la Ciudad de México, un aplauso a la policía de la Ciudad de México, porque no solamente ha podido lidiar con esas, digamos, hordas de fanáticos bien portados, pero son muchísimos, sino también han tenido que lidiar durante 3 semanas, todo el día, todos los días, con la gente y sus desmanes.
Sí.
Entonces, el hecho de tener a la policía de la Ciudad de México tan activa, tan bien, y aparte de reconocer la amabilidad de la policía de la Ciudad de México, las fotos que hay de ellos sonriendo a la gente, atendiendo al turismo, de verdad, sí, yo creo que de lo que hay que destacar también es la gran actitud de la policía de la Ciudad de México, de verdad, respetos para Pablo Vázquez y su equipo.
Sí,
de acuerdo. Turismo, la presidenta dice que hoy en la mañana que vamos a tener como alrededor de 1,800 millones de pesos de derrame por el turismo, ojalá sea más, a mí ese número se me hace poco. Y ¿qué sigue, Gaby? Bueno, lo que sigue es que tenemos el 24 de junio, esto es la semana entrante, el partido México-Chequia en el Estadio Ciudad de México, que es un partido nada más de trámite porque ya estamos, digamos, pues calificados a la siguiente ronda, y todo apunta que como calificamos ya en primer lugar, nuestro siguiente juego será el 30 de junio, el siguiente juego de la selección mexicana, 30 de junio en la Ciudad de México, y digamos, en los faltan muchas cosas por pasar, pero en las, digamos, en los sistemas de la FIFA, que van, digamos, viendo opciones y con quién será para este juego, es probable, puede cambiar, hoy sabremos, pero parece ser que será contra Escocia, es como están dando los nomios. 30 de junio, México-Escocia en la segunda ronda, hoy se definirá ese tema, pero es como apunta 9 los números, Gaby.
Qué buenos números, mano. Y sí, yo, a ver, y lo decíamos, pues sí, no había, digamos, ese ambiente previo por muchísimas razones, pero también decíamos, una vez que arranca, o sea, la verdad es que el ánimo prende, y claro, en la medida en la que va ganando México, pues más, ¿no? Pues ayer lo veíamos, o sea, los ríos de gente ahí en el Ángel, etcétera. Pues mira, la verdad es que qué bueno, lo dijimos siempre, lo que más nos conviene es que sea un buen mundial y que lo podamos celebrar también. Así que qué buenos números, y bueno, pues todavía lo que falta. Y ahora entremos, pues, a temas que no son tan tan positivos ni tan celebrables, pero también hay que hablar de ello, no todo es el mundial. A ver, México, Estados Unidos, ¿en qué estamos? Ha habido declaraciones, el vicepresidente J.D. Vance, en esta entrevista que entiendo saldrá este fin de semana ahí en N+ Univisión, esta entrevista que ya escuchamos por ahí algunos fragmentos donde habla de México, el presidente Trump vuelve a hablar de México, la presidenta dice lo que dice, sí tenemos que detenernos a pesar del mundial en esto, Javier.
A ver, es que yo creo que justamente el mundial no debe quitarle el foco a esto, particularmente al gobierno. La presidenta ha venido diciendo que esto, digamos, de la persecución de los narcopolíticos en México, que no había pruebas y que era un tema de una pequeña oficinita del Departamento de Justicia, yo creo que ya quedó demostrado que ese diagnóstico que alguien le dio a la presidenta es completamente equivocado. Esto está, digamos, ya tenemos declaraciones de medio gabinete, incluido el secretario de Estado, el secretario de Guerra, el secretario del Tesoro, pero ahora ya tenemos declaraciones que están pensando incluso operar militarmente y que no lo descartan, tanto del vicepresidente J.D. Vance en esa entrevista exclusiva que dio a N+ Univisión, como el propio Donald Trump, que dijo que estaban empezando operaciones por tierra, en el caso de México, por el tema del crimen organizado, y la dio frente a los líderes de todo el mundo del G7. Entonces, sí, el tema con Estados Unidos sigue muy caliente. Allá hay la percepción de que no está haciendo lo suficiente para combatir al crimen organizado, particularmente a los narcopolíticos. Y aquí sí una cerrazón en ese tema por parte del gobierno, diciendo que faltan pruebas. Y lo quiero llevar ahora a lo que está pasando en Venezuela.
A ver.
Y porque es importante. A ver, Estados Unidos siempre tiene una agenda. No, ellos no hacen las cosas por ayudar. Uh-huh. Hacen las cosas por intereses, ¿no? Y en Venezuela, hoy está reportando la prensa venezolana y el Wall Street Journal que acaban de iniciar operaciones militares conjuntas en Venezuela entre el ejército venezolano, que era el archienemigo de los americanos,
sí,
y los americanos, para tomar el control de la zona sur, suroeste de Venezuela, una zona donde había guerrilla y crimen organizado. ¿Por qué? Porque ahí están los depósitos más grandes de oro y de minerales raros, en particularmente un mineral que se llama coltan, que es un mineral escasísimo y estratégico para toda la superconectividad de computadoras y tecnología moderna. Están operando militarmente conjuntamente. Entonces, yo lo que te digo, Gaby, es Estados Unidos, digo, sí es cierto, tenemos un problema con crimen organizado y narcopolíticos. Si México no hace nada y no tiene una estrategia coherente más allá de negar lo que está pasando, van a haber muchísimas presiones, no va a haber seguramente T-MEC en julio, pero además sí corres el riesgo de que haya algún tipo de intervención militar terrestre, porque aparte de quererse quitar a los narcopolíticos los Estados Unidos por el riesgo que es a su propia seguridad nacional y que esta ola, digamos, de corrupción crezca más allá de su frontera, también necesitan ellos por temas de seguridad nacional con Rusia y con China, pues que estarse quedando, claro, en toda la región con los minerales más importantes.
Claro.
Si ya está pasando en Venezuela, que primero fueron por el petróleo, uh-huh, ahora están yendo por el oro y por los minerales raros, subrayo, coltan, pues la verdad, México, si no tiene una estrategia inteligente, pues va hasta acabar pasando lo mismo que Venezuela, en meses o en un año, pero de verdad yo creo que el gobierno federal debería ver lo que está pasando en Estados Unidos, entenderlo bien. Debería ver lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en toda América Latina por presión y que habló de Estados Unidos, y tener una estrategia coherente y no nada más meter la cabeza como avestruz en el piso y decir, aquí no hay pruebas y aquí no pasa nada. Tenemos muchísimas pruebas todos del cómo, claro, el crimen organizado ha avanzado, sí, en nuestras comunidades, para que digan que no hay pruebas, de cómo muchos políticos se han vinculado, todos los partidos, con el crimen. Pero de verdad yo creo que si México, y están todas las señales puestas, no empieza una estrategia más efectiva de protección a nuestra seguridad nacional por los narcopolíticos y por nuestros recursos naturales, nos vamos a estar viendo más pronto que tarde como lo que hoy está reportando, está pasando en Venezuela.
Y bueno, y agrégale lo que vaya a pasar, esto es más interno, pero lo que vaya a pasar este fin de semana en Colombia, que todo parece indicar que pues va a ganar este candidato excéntrico, que en mucho se parece a lo que Trump quiere en la vida, entonces pues ahí pareciera digamos tener otro territorio que le va a ser afín. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, sí, pero todo parece indicar que va a ganar este cuate, ¿eh?
Sí, parece ser que el centro derecha o la ultraderecha está ganando todo en América Latina. Sí. Me parece que Keiko Fujimori también en Perú va a ganar en 2 semanas con el voto que hay del extranjero, aunque es una elección cerrada. Y me parece que en Colombia, sobre todo si dejan regresar a votar a todos los que están aquí en la Ciudad de México, también va a ganar la derecha, con lo que prácticamente todo el continente estaría dando un giro a la derecha. Solo quedaría Brasil, importante, con un régimen de izquierda, pero ojo, el ejército brasileño coopera operativamente muy cercano con el norteamericano, entonces ni siquiera es un ejemplo claro. Seríamos el único gobierno relevante de izquierda allá en América Latina, y eso es un tema que los americanos también no les gusta. Entonces, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum no aprovecha el mundial para reorganizarse internamente, tener los mejores hombres y mujeres viendo los riesgos y viendo cómo se va a operar esto, nos vamos a dar muchas sorpresas feas muy pronto.
Así es. Bueno, pues así las cosas. Era importante meter este tema, insisto, porque podemos estar celebrando, pero el mundo sigue girando y, por supuesto, esto hay que tenerlo frente a nosotros. Ya veremos también esta entrevista completa con el vicepresidente Vance, que seguramente saldrán todavía más cosas, además de lo que ya se ha adelantado. Y bueno, ya estaremos platicándolo. Que tengas un bonito fin de semana, Javier.
Gracias, Javi. Buen día.
Buen día. Es Javier Tejado. Ya saben, está todos los viernes con nosotros y cada que necesitamos un análisis de lo que sucede,